Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a otro episodio de Háganle como puedan. Estamos grabando este episodio José Luis Barrios y el presente William Brinkman Clark. Están sucediendo demasiadas cosas en el mundo. Tenemos una crisis constitucional en México. Tenemos, ¿cómo lo diríamos, José Luis? Diputados que están a punto de rebelarse, quizá. Tenemos un rally fascista por parte de Donald Trump en el Madison Square Garden en Estados Unidos. Tenemos la candidata estadounidense demócrata llamando a Donald Trump abiertamente un fascista. El señor miente por todos lados y nadie parece decir nada. Sinaloa está en llamas.
Y Chiapas.
Y en Morelia hay asesinato de periodistas. Y
amenazan a los alcaldes y a los...
Y la guerra palestino...
La guerra palestino-israelita
sigue en ascenso.
Lo de Ucrania no acaba.
Sí. ¿Dónde estamos? Pues yo creo que bien a bien no lo sé. Pero bueno, ¿dónde estamos? En realidad yo creo que estamos en un punto de reaceleración del mundo después de la caída que supuso en buena medida en la pandemia. Déjame decir en qué sentido. Hubo una urgencia como de recuperar posiciones en todos los sentidos. Se cayó en un fenómeno de aceleración mundial que ha afectado todo, como las lógicas mismas de con las que se toman las decisiones. Una segunda consideración un poco más concreta, más inmediata, tiene que ver con cómo se está comportando la relación poder-sociedad en el mundo. Creo que aquí hay un asunto muy interesante. Quizá yo haría, previo a la idea que quiero comentar, un brevísimo preámbulo respecto a que creo que la política es una lucha espacial de campos de fuerza, casi en el sentido físico de la palabra, ¿no? Y la sociedad tiene una cierta cualidad de fuerza o de potencia en su relación con el poder, como recíprocamente el poder la tiene con la sociedad. Obviamente, es muy diferente en lo concreto cuáles son las lógicas de los discursos republicanos racistas, fascistas que están emergiendo de manera peligrosa vía Trump, con otras lógicas de las nuevas moralidades o las nuevas moralinas de las minorías que también son fascistas. Siento que sí hay una relación de fuerzas y de diferenciales de fuerza y que eso produce una especie de desquiciamiento de las lógicas de los equilibrios sociales. Y el fundamental, que es el equilibrio entre poder y sociedad y la forma de representar ese equilibrio. Porque en lo que estamos en una crisis de representación del equilibrio entre lo político, entre el poder y lo social. Está quebrada esa relación. Quizás sobre eso podemos explorar de qué manera se han ido quebrando o cuáles son los diferenciales de fractura que se dan en los distintos procesos, pero creo que en el fondo tiene que ver con eso. Hay una desproporción absoluta entre esto, ¿no?
Porque eso platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Llegamos y simplemente estaban pasando demasiadas cosas y no podíamos decidir sobre cuál hablar. Y están, como decíamos, pasando demasiadas cosas al mismo tiempo en demasiados lugares, ¿no? Tienes una crisis política de representación bélica en Ucrania y en Rusia. Como decías, al lado en el Medio Oriente tienes problemas que ahora ya se extienden a quizá la posibilidad de una guerra con Irán. Pero cuando te vienes para acá, encuentras también estos pequeños como conatos o brotes de, no sé cómo lo llamarías tú, José Luis, pero claramente sí hay un tipo de violencia, aunque sea una violencia latente. En México claramente es una violencia abierta y aterradora, pero lo que comentamos, en un país como Estados Unidos, en el que todavía no hay una violencia abierta, sí hay una amenaza de violencia motivada por la política, que a su vez está motivada por este sentimiento de falta de representación y, como decías tú, que se da por lo que parecería ser una imposibilidad de representar el cuerpo social como está configurado ahorita o como se siente ahorita.
Sí, yo creo que definitivamente lo que está cancelado es como el mínimo posible de reconocimiento del otro.
Exacto.
El mínimo. que es el mínimo posible para reconocer al otro. Quizá lo que tendríamos que estar pensando, cuáles son las relaciones entre el fascismo y los microfascismos, ¿no? Históricamente, en realidad, el ascenso de los fascismos y de los autoritarismos y de los totalitarismos siempre tiene que ver con una fragmentación del orden social como orden social. Se moleculariza, vamos a decirlo así, la sociedad en sus pequeñas demandas. Y esas pequeñas demandas empiezan a generar como una microguerra entre ellas, vamos a decirlo así, de desconocimiento o de cancelación, diríamos ahora, del otro, ¿no? Falta que no estés de acuerdo conmigo para que yo te cancele. Y el tema es, cancélame si quieres, me da exactamente lo mismo. Pero el tema es que esa lógica de la cancelación, o de que debería de darnos lo mismo, es punitiva. Se produce un señalamiento social y eres culpable si alguien te cancela, ¿no? Entonces, ese sistema me parece que está proliferando por todas partes, ¿no? Por todas partes está proliferando. Estamos en una lógica medio esquizofrénica y paranoica de que todos nos perseguimos a todos. Y eso, efectivamente, de lo único que puede hablar es de una sociedad francamente enferma respecto a su capacidad de pensarse como sociedad.
Yo creo que aquí el vínculo histórico con el fascismo es muy interesante porque el contexto en el que se ha permitido esta, y voy a usar un término que se utiliza muy vagamente, pero cultura de cancelación, es un ambiente que ha sido propiciado por los sistemas políticos o sociales que supuestamente se habrían puesto en lugar para evitar el autoritarismo o el fascismo, ¿no? Es decir, si tú observas los últimos 10, 15 años, las reglas del juego, no solo las que permiten la cultura de la cancelación, sino que se benefician de ella. Por ejemplo, toda la política a través de las políticas de la identidad, valga la redundancia, pues básicamente son marcos liberales. Y son marcos liberales ya corrompidos hasta cierto grado, neoliberales diría alguien, pero que supuestamente estaban puestos o estaban ordenados de tal manera que tratarían de crear una cohesión social que evitara el regreso de un autoritarismo o un fascismo, pero que son esos mismos códigos o son esas mismas reglas las que incitan a la gente o incluso recompensan a la sociedad a partir de estas políticas de cancelación.
Creo que somos injustos si pensamos que eso es un problema liberal. En el sentido más originario, históricamente hablando, de la noción de la política liberal, del liberalismo político, en la mejor de sus versiones, justamente lo que estaría procurando el liberalismo como doctrina política es generar las condiciones de racionalidad y de pragmaticidad en el campo social y político para que efectivamente lo que funcione sea la sociedad,
¿no? Y se evite el patos que conlleva el autoritarismo. A ver, coincido contigo ahora, que no es del liberalismo, pero esto que estamos platicando nace en el seno del liberalismo. O sea, quizá no venga de él, pero donde nace es en específicamente en los estados que se dicen más liberales.
Sí, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Tiene que ver con el modo en que el régimen global de la economía ha impuesto una nueva división social de las identidades en función de una nueva división social del trabajo, porque va relacionado uno con otro. Yo creo que eso es primero un fenómeno que en dado caso tiene que ver con la decadencia de la democracia, con la decadencia de la lógica de los estados a nivel mundial, más que con el liberalismo como principio racional de la política. Eso tiene alguna explicación histórica, es decir, llega un momento en que todo sistema, cuando, por decirlo de una manera como muy evidente y casi coloquial, cuando un sistema o una máquina se sobrecalienta, bueno, pues efectivamente empiezan a fallarle las partes y viene un poco el desastre, ¿no? O dicho filosóficamente, cuando un sistema llega al límite de su proceso de contradicción interna, produce una contradicción insalvable. Y esa contradicción insalvable me parece que es lo que ahorita tenemos. Y lo voy a explicar en este sentido. Es decir, cuando en el principio la relación entre sociedad y poder, entre sociedad y política, empieza a debilitar la condición por la cual se construye la noción de lo político moderno, que es la noción de representación, ¿no? La noción de ser representado por un poder que, digamos, procura la seguridad de sus miembros, es decir, de la sociedad, y además administra, digamos, la convivencia social en términos de legalidad. Si lo que se empieza a romper es todo lo que hay en medio, el sentido de ciudadanía, el sentido de representación, el sentido de la ley, el debilitamiento de los partidos.
Coloquialmente dicho, sentirte representado, ¿no?
Y ser representado. Pero entonces, eso no es algo que esté pasando afuera, está pasando de adentro del propio sistema, adentro de la propia máquina. Entonces, ¿qué sucede? sucede. Entre la afirmación extrema de las diferencias como demandas de reconocimiento, la incapacidad de la democracia fundada en partidos de dar lugar a esas diferencias, pero además de responder solo a sus propios intereses de poder. Tercero, al ascenso del capital como violencia, es decir, del capitalismo como violencia, que tiene su expresión máxima, evidentemente, en la delincuencia organizada a nivel internacional, porque es un tema ya mundial. Bueno, que resulta que cualquier mediación de representación que la sociedad quisiera tener con el poder está como tumorada por dentro, como si un tumor se fuera comiendo todas las condiciones que hacían posible la representación. Muy curioso, y solo a manera de ejemplo, no me gustaría ahora entrar demasiado a fondo en eso. Pero cuando dos poderes se están peleando, como se está peleando en México, que sí es una crisis muy severa del Estado y del modelo de república y de democracia, pero sin que efectivamente se esté peleando el modo de cómo está siendo representada la sociedad. La voz civil no entra en esta discusión. Y que eso se lo deroguen los partidos o se lo deroguen los juicios, el Poder Judicial, en realidad que se apropien de eso sin ni siquiera tomar en cuenta qué está pasando con la demanda social real, es una discusión vana, es una discusión en realidad de poder.
Es que es eso, José Luis. O sea, yo le diría a quienes nos escuchan que se pongan a pensar la próxima vez que oigan o algún dicho de algún senador o de un diputado o de algún juez, si en verdad se están preocupando por esa demanda social, ¿no? Es decir, el judicial parece estar preocupado por la idea de la ley como representación de esa demanda social, que claramente no ha funcionado en los últimos 40 años, mientras que en el caso de los diputados y los senadores es una representación ficticiamente mayoritaria que dice estar representando una demanda social en nombre del pueblo que tampoco existe.
Y que están abriendo, ¿no?, el espacio de impunidad al poder mismo. Porque no solo es que no estén representando al pueblo, sino que muchas de las propuestas jurídicas que están haciendo lo que abre son espacios de impunidad. Es decir, el lugar perfecto para que el poder se pervierta a sí mismo, ¿no? Entonces, es un poco un diálogo entre necios, entre sordos. Nadie se está oyendo, porque en el fondo nadie está oyendo, pero lo más serio es que nadie está convocando a qué lugar tiene la sociedad, no el pueblo, la sociedad, en esta discusión jurídica, ¿no? Porque el orden jurídico y la construcción de la representación popular en el poder legislativo tiene que ver con no el pueblo como una identidad ontológica del magma de la verdad, ¿no?, sino la sociedad como una instancia dinámica que produce relaciones entre ella de forma naturalmente horizontal.
Y de, ¿no?, cohesión.
Y de cohesión. Y eso nadie lo está preguntando. Entonces, en realidad lo que estamos discutiendo es qué tan impunes es uno u otro poder. Estamos haciendo una suerte de falacia para construir la ley como impunidad.
Es interesante porque en el caso de Estados Unidos sería exactamente lo opuesto. Es decir, lo que se podría decir es que hay un poder como de sobrerrepresentación en la medida en la que las políticas de la identidad lo que han hecho es simplemente propiciar una libertad un tanto ficticia, individual, de demanda de reconocimiento, pero nunca de reconocimiento de cohesión ni de reconocimiento social, sino simplemente de reconocimiento de debo ser reconocido sin importar lo que esté diciendo. Me viene mucho a la mente este momento en el que Judith Butler empieza a hablar sobre cómo no le gusta la manera en la que ha sido apropiada su teoría de la performatividad, porque ella decía, la performatividad estaba hecha para cohesionar, estaba hecha para unir y apuntar a ciertas injusticias estructurales o ciertos sistemas de opresión hacia grupos, no para permitir como este tipo de representación un poco, ¿cómo le llamaríamos? No sé si absurda sea la palabra correcta, pero quizá un poco delirante, que entonces también acaba por separar o descohesionar lo que antes de alguna manera estaba unido en el cuerpo social de Estados Unidos, ¿no? Y en ese vacío, pues fácilmente entra un Trump. Hay un comercial que está lanzando la campaña de Trump, que parece ser que es el más exitoso que tienen porque lo repiten. Y básicamente todo el comercial simplemente dice, los demócratas se la pasan dándole derechos y dándole dinero a todas las personas que se dicen tener identidades distintas a las nuestras, ¿no? Y nosotros no vamos a hacer eso. Y el eslogan es aterrador por lo fácil y por lo bien que está funcionando, porque dice Kamala Harris es para ellas, Trump es para nosotros. Kamala Harris is for they, them, y Donald Trump is for us. Entonces, esta falta de cohesividad que está en el seno de la crisis se muestra de maneras distintas en los dos países. tiene en su fundamento eso mismo, ¿no? Es decir, una fractura, una fisura completa en el cuerpo, lo social.
Como una separación, como si la condición de lo social fuera la separación, ¿no? Lo cual es un poco absurdo. Pero yo daría una vuelta de tuerca más. Esa fragmentación del modo enunciación, ellos o nosotros...
Es interesante y es aterradora por lo eficiente, a mí me parece.
¿Eficiente para quién?
Para esos güeyes, ¿no? ¿No?
¿Y eficiente para quién? Porque efectivamente si los ellos, que son todos los que no son blancos, leen eso, pues efectivamente los está excluyendo del voto, lo cual naturalmente también refuerza a los demócratas. Entonces entramos en un problema cuantitativo.
Es cuantitativo. Porque ella siempre ha sido cuantitativa en la política.
¿Cuántos blancos sobre cuántos ellos hay en la población norteamericana?
O aspirantes blancos.
Sí, ¿no? Ahí es una cuestión de número, de fantasma de representación.
Y para ellos, que yo creo que muy diferente aquí, siempre ha sido una cosa muy clara de números, ¿no? O sea, la política, sí. Bueno, la política electoral para ellos es fácilmente dilucidable en números.
Que yo ahí es donde no estoy tan claro porque tal como estamos ahorita, el punto ciego de lo que están arrojando los números, no podríamos decir qué política está siendo más eficaz, si la de ella o la de él. Por eso nadie se está pronunciando en ya ganó X o ganó tal. Hay una posición, digamos, hay un lugar de enunciación de lo político, en este caso norteamericano, digo, no soy especialista, solo analizando el carácter mediático que eso tiene, que efectivamente está funcionando muy análogamente a lo que pasa en México con la lógica de la representación. Ya se volvió un conflicto donde todas esas lógicas de los enunciados, lo único que están defendiendo son intereses de poder, de los poderes políticos operando, ni siquiera de los poderes fácticos, que también en alguna medida estarán por ahí detrás como siempre. Pero en la plaza pública lo que se está operando es una disputa de intereses de poder. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene cualquier discusión política si lo único que por lo que se están peleando es por el cacho de poder y cómo preservarlo los unos y los otros? Entonces el asunto es un asunto que filosóficamente requiere una pregunta de tercer registro de abstracción. ¿Cuál es la contradicción que la discusión política contemporánea está generando que efectivamente no nos permite avanzar hacia ningún lugar?
Pero por eso me parece interesante, no tanto, como decías tú, el anuncio o el comercial en sí del ellos contra nosotros, porque justo es un anuncio estúpido, ¿no? Pero lo que me interesa es a lo que apunta la estrategia, y la estrategia apunta a estamos identificando como campaña, correcta o incorrectamente, lo que decíamos tú y yo, José Luis, que hay un vacío de identificación del individuo para con algo, ayúdame a decirle un nombre, que le represente. ¿Y que le represente ante qué? Pues obviamente ante el poder. Y eso es igual allá y acá, y parece ser lo mismo en Europa, ¿sí? Y entonces sí, como decías tú, hay que subir la pregunta filosófica a un registro más alto y pensar, tú eres un poco más optimista en cuanto a los regímenes liberales, pero pensar si estuvo adentro de la misma idea o la manera en la que está constituida las reglas para los regímenes liberales, si ahí es donde está eventualmente la falla que estamos viendo. Como decías tú, si corres la máquina demasiado tiempo, va a acabar sobrecalentándose.
Sí, yo no sé si soy demasiado optimista. Lo que sí creo es que se está produciendo esta contradicción insalvable al interior de los discursos. Hay un tercer elemento que es necesario pensar. Si ese elemento es como un momento de ingobernabilidad, no en el sentido del anarquismo como régimen, sino de lo no gobernable, en el sentido de Malabú, ¿no? Uh-huh. Que no este ingobierno como estructura fundamental que permite replantear todo el orden jurídico como un principio que precede al principio porque no tiene principio, vamos a decirlo sí, así, sí. Como en el sentido de anarquía. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que ninguno de los registros en los que está funcionando el supuesto acuerdo social mínimo entre la sociedad, por una parte, y de la sociedad con el poder, estrictamente no está teniendo el canal. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la única pregunta en común que hoy es urgente?
Pero antes, ¿cuál es el canal? Ahorita parece ser que lo que proponen como canal es el soberano. Como figura sí, justo aterradora que viene a solucionar eso, ¿no? Entonces, soberano sí, e incluso soberano fuerte.
Sí, el Estado soberano,
que no
el
sé gobierno. Si, no, yo creo que más bien más allá del Estado, ¿no? O sea, no importa la disolución del Estado siempre y cuando tengas un Bukele, que es horrible de pensar, pero hacia allá parece sí. Estarse orientando el patos público.
Efectivamente, eso tiene que ver con cómo se sobrepasó el propio orden de la representación. Y ahí, nos guste o no, la ilustración tiene, y Kant tiene algún sentido. Si no hay un mínimo de racionalidad que permita efectivamente pensar cuál es el imperativo ético que debe generar como el orden de lo social. No solo el orden jurídico o la administración del orden de lo social vía lo político, sino cuál es el imperativo ético que efectivamente tendríamos que estar pensando para superar esta condición de crisis de la democracia, ¿no? Crisis.
Es el sensus communis.
Pero, ¿en qué sentido y a qué lo atas? Porque, a ver, en el siglo XVIII se ataba a una racionalidad y a una suerte de capacidad mínima de comunicación con el otro. Eso sostuvo la noción de democracia en Habermas, en Apel, en la socialdemocracia europea en su momento. Pero cuando se quiebra y lo que tú tienes es una demanda sustancialista de reconocimiento, vía las identidades, vía la pertenencia, etcétera, etcétera, lo que estamos es restituyendo una especie de guerra.
Es una guerra de las religiones, otra vez, porque a ver, al final del día es lo que supuestamente habíamos sobrepasado, ¿no? Es decir, en el momento en el que con Locke decimos la identidad, pues ya no es nada de eso, sino es continuidad de conciencia, o sea, yo soy yo y no necesito este extra sustancialista. Parecía que habíamos salido de eso y en los últimos 30 años estamos regresando a un régimen casi, casi teológico de la identidad.
Yo creo que sería más radical. Yo que diría que casi...
más radical.
Mítico. Mítico mágico, por
sí,
decirlo.
Sí.
En el sentido no teológico.
Es teológico sin Dios, ¿no?
Digamos, y fundado como en una noción de origen que no acepta la diferencia en el orden de lo absoluto respecto a lo relativo, que sería la creación teológicamente hablando, ¿no?
Ese sentido común en lo que no puede, el sensus común en lo que no podemos seguir pensando que puede fincarse es en los derechos individuales.
No, eso
por sí
claro.
Solos. O sea,
pero
no
tampoco
se puede.
En los derechos comunes.
No.
Esa es la contradicción. Sí. Entonces, ¿dónde estás? Es decir, ahí, por ejemplo, cuando Rancière plantea, el tema no es si soy, hay un principio universal ontológicamente que me hace ser en común con los otros, ¿no? Común, hay un singular particularizado, substanciado, que es la comunidad, que es la identidad cultural, que es la identidad de raza. O hay la preposición que es en común. Y entonces la pregunta, y ahí los liberales kantianos, en el sentido más fuerte de la tradición filosófica, preguntar por lo en común es preguntar por el en del espacio, donde el espacio no es ni lo común ni el ser, sino el espacio en tanto lugar de relación. ¿Qué resulta de eso? ¿Cómo piensas las condiciones de nuevo de lo público, del en el espacio? No cómo secuestras los espacios de acuerdo a demandas específicas, sino cómo produces tu lugar de enunciación en un espacio que es en común. Y eso no está pasando. Se supone que eso deberían de ser la tarea de un legislativo real, no de representar al pueblo, sino de producir el espacio de en común. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que pasa? Que la lucha entre poderes no está generando condiciones de espacialidad para la discusión. Es decir, donde la voz que ellos no representan, sino que deberían de producir el lugar para que se pronuncie, está cancelada por ellos mismos. Y esa es la gran falacia de las democracias contemporáneas.
Y eso significa, o eso es la prueba de que no son democracias. O que como Castoriadis dice, son oligarquías liberales.
Claro.
¿No? Y entonces lo que tiene que venir es la democracia como momento de manifestación, como momento de surgimiento de esas voces que claramente no se están sintiendo representadas.
Claro, ahora, en términos inmediatos, cuando se hablan de discusiones abiertas, parlamentos abiertos, son puras falacias.
Sí, porque mamadas.
Porque en realidad tendría el sentido del ágora, en el sentido fuerte de la tradición griega, decía producir el lugar donde todo otro dice su discurso. Y ese lugar es el lugar efectivamente donde se produce el en del espacio en común. Es un problema de espacialidad, no es un problema de identidad, no es un problema de poder, no es un problema de afección, es un problema de el espacio de lo político en tanto tal. Pero bueno, mientras intentamos hacer entender que todas estas discusiones absurdas que estamos teniendo en el mundo ahora y en este país con particular alegría, pueden pensar un poquito más allá de sus mezquindades, hagámosle como puedan, o si quieren, háganle como puedan.
Hagámosle como podamos.
Hagámosle como podamos.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.